Es momento de conectarnos con El Camello, el espacio donde usted conoce más sobre los procesos de inclusión laboral, las herramientas para fortalecer las competencias de la población con discapacidad visual, los procesos de acompañamiento laboral y los tips para los empresarios. Bienvenidos al Aire del Camello.
Saliendo del hospital después de ver a mi mamá luchando contra un cáncer que no se puede curar, vi pasar a una familia, al frente iba un señor de edad, una doña, dos muchachas y varias personas más. De la mano del señor, un hombre joven caminaba, cabizbajo y luciendo arrepentido.
Un saludo para todos los oyentes de INSI Radio. Estamos nuevamente aquí en una sesión más de El Camello a través de INSI Radio, la radio incluyente. Quiero empezar por recordarles nuestros canales de comunicación para que puedan hacer todos sus comentarios en este curso de habilidades socioemocionales interactivo que estamos haciendo. Entonces, emisora INSI, @insi.gob.co. Facebook igual, emisora INSI, ex como INSI Radio o al WhatsApp 316-528-1236. Hoy, como les contaba, vamos a continuar entonces con una sesión más de nuestro curso de habilidades socioemocionales. Vamos a dar cierre a ese primer módulo por el que los hemos venido llevando sesión tras sesión. Y quisiera iniciar por hacer un pequeño recordatorio de unas preguntas que les hemos ido dejando para que muy introspectivamente puedan cada uno dar respuesta a cada una de esas preguntas. Entonces, estuvimos revisando algo de proyecto de vida, ¿cierto? Entonces, la idea ahí era revisar todo el tema de debilidades y fortalezas. Entonces, ¿cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas que cada uno reconoce en sí mismo? ¿Cierto? ¿Qué ha significado para cada uno tener discapacidad visual? En cuanto puntualmente a las metas, entonces, ¿cuáles son esas metas que como persona se han determinado a corto, mediano y largo plazo? E inicialmente, ¿cuál pudiera ser un camino para llegar a esas metas? ¿Cierto? Un plan de acción. Digo inicialmente porque puede ser que luego encuentren métodos más efectivos, ¿cierto? Pero siempre es bueno como tener un primer camino. También quisimos que reflexionaran sobre el tema de emociones puntualmente. Entonces, allí les dejamos la inquietud de cuáles eran las emociones que más frecuentaban o que ustedes reconocían en sí mismos, ¿cierto? En qué parte del cuerpo o cómo las expresaban hacia los demás, ¿cierto? Y qué tan acertadas podían ser, por ejemplo, en un ámbito laboral, que es lo que nos compete en El Camello. Y en cuanto a habilidades, también quisimos que cada uno reconociera cuáles eran esas habilidades que consideraban los destacaban, ¿cierto? Inicialmente, y cuáles eran de pronto esas que en lo que han podido experimentar en el ámbito laboral necesitan trabajar. Entonces, la idea de esto es que con sus pizarras, con notas de voz, grabaciones, puedan ir registrando respuestas para cada vez revisarlas y poder ir haciendo como una mejora de todo lo que sería el perfil laboral de cada uno. Y poder registrar esas respuestas pues también va a hacer que sea un proceso en donde que ustedes puedan ir llevando un seguimiento. Recordar cuál fue la respuesta, por ejemplo, a hoy. Y a la vuelta de unos 2 meses revisar y decir, no, de pronto ya evolucioné en esta habilidad que me faltaba o me inscribí en un curso para evolucionar en esta habilidad, ¿cierto? Entonces estoy trabajando en ella y mantengo presente como todo ese plan de trabajo. Entonces, para dar finalización a este primer módulo y que ustedes puedan tener como más herramientas, quisimos traer a un experto en el tema del manejo de las habilidades socioemocionales, sobre todo en ese acompañamiento de familia a los niños y niñas con discapacidad visual. Es un psicólogo que nos ha acompañado por 27 años en el INSIG, en el grupo de educación, y que tiene amplia experiencia en cómo, digamos, se aterriza todo este tema del desarrollo de habilidades socioemocionales, sobre todo en niños y niñas, pero cómo eso va resultando en una posibilidad laboral, ¿cierto? En ese desarrollo de esa persona en la edad pues de adolescencia y luego pues en la adultez cuando ya esté llegando a ese ámbito laboral. Entonces, quiero darle la bienvenida a Ignacio Maya. Ignacio, ¿cómo estás?
Hola, Arabeli. Muchas gracias por la invitación y también un saludo muy especial a los oyentes del Camello.
Bueno, Ignacio, muchas gracias a ti antes por regalarnos estos 30 minutos de tu tiempo. Quisiera empezar porque hiciéramos, digamos, una perspectiva desde lo que desde la psicología se considera es importante en términos de habilidades socioemocionales, para que ya en el segundo momento podamos hablar propiamente de las habilidades socioemocionales en el ámbito laboral. Entonces, para empezar, quería preguntarte por qué es importante que la persona tenga un autoconocimiento y una autoaceptación de sí mismo para el desarrollo de esas habilidades socioemocionales.
Sí, es realmente muy, muy importante porque a partir del autoconocimiento y la autoaceptación es que todas las personas proyectamos una imagen que a veces no somos plenamente conscientes de cómo es esa imagen porque son las otras personas las que la están identificando. Por eso a veces nos sorprende que algunas personas nos ven de una manera extraña, que tiene una imagen de nosotros que no es lo que pensábamos, no es una imagen, digamos, de espejo, psicológicamente hablando, sino de, bueno, yo pienso de usted tales y tales cosas y resulta que yo a mí mismo no me veo así. Entonces, autoconocerse, o sea, tener un autoconcepto claro y además tener una autoestima alta, que es como el otro concepto psicológico que acompaña al autoconocimiento, y autoaceptación es importante porque ahí vamos a proyectar una imagen más positiva para relacionarnos con los demás. Es una imagen que genere, digamos, confianza, que facilite el acercamiento, que no genere prevención en otras personas, porque generalmente hacemos una lectura de que esta persona es fácil de tratar, sonríe fácilmente, conversa chévere, o es una persona reservada, tímida, de pronto delicada, que no se le puede hablar de todo y no se puede entrar en confianza, y cosas por el estilo. Entonces, es muy importante eso. Cuando no lo logramos en el desarrollo inicial como niños y adolescentes, todavía de adultos se puede lograr, pero es muy importante trabajar en ello todos los días.
Pero de pronto podría ser más difícil, ¿cierto? En esa edad adulta, trabajarlo.
Por supuesto, y seguramente ahí la persona ya se ha dado cuenta que las relaciones con los demás no es fácil. Uh-huh. Entonces, puede pensar que es una persona rara, que pronto necesita una asesoría psicológica, porque es excéntrico, no se le facilita para nada hacer amigos, tiene un círculo muy pequeño de amigos, solamente se identifica con personas que se parecen a él. Pero no con muchos, y no es que se trate de, como dice el Facebook, tener miles de amigos, ¿no? Uh-huh. Pero sí, digamos, en los ámbitos en los que nos desarrollamos, como por ejemplo el educativo y laboral, tener unas buenas relaciones. Si no tenemos unas buenas relaciones, no vamos a tener una buena satisfacción en nuestra cotidianidad educativa y laboral.
Y eso tendría también de pronto mucho que ver, Ignacio, con la relación con nosotros mismos, ¿crees?
Claro que sí, por eso mencionaba la autoestima. La autoestima. ¿Sí? O sea, primero reconocerme. Yo soy así. Yo tengo esta manera de ser. Estos son mis gustos. Estos son mis valores. Aceptarlos como son. De pronto puedo tener equivocaciones en cuanto a eso, pero tengo que empezar por aceptarlos, porque si no va a tener una inseguridad total para relacionarme con los demás. Y en la medida en que los acepto, también los puedo corregir. De hecho, aprovechar que las personas me hagan un reflejo de lo que soy me va a ayudar. Lo que pasa es que no siempre a uno le dicen. ¿Sí? O sea, la gente no te lo va a decir fácilmente porque eso puede ser impactante. Uh-huh. Inclusive se puede recibir de una manera muy negativa, como una ofensa. O sea, ¿qué derecho tiene otra persona a venir a decirme que yo tengo, por ejemplo, un defecto? Uh-huh. ¿Sí? Entonces, pero notas en las reacciones de la persona que algo pasa, ¿sí? Y no sucede con unos y con uh-huh. otros no, es muy relativo, pero aprender a leer eso es muy importante para mejorar en la relación y corregir errores. A veces nos sucede, y yo lo digo a nivel personal, a mí me sucede que a veces hago una especie de cortocircuito con personas que no conozco. Entonces, ajá. el primer contacto no resulta tan fácil. Pero tengo que tener claro que si doy el tiempo para tratar un poco más a la persona, para conocernos, para darnos oportunidades, seguramente ambos vamos a descubrir ese camino de una mejor relación. No para llegar a ser los mejores amigos del mundo para toda la vida o los amigos íntimos, pero sí para tener relaciones cordiales, dentro del respeto, dentro del reconocimiento, uh-huh. cosas por el estilo.
Que hablando propiamente de lo que hemos venido comentando con los oyentes, les hemos recomendado justamente que se atrevan a preguntarle a su contexto cercano cómo los ven en esos temas que recordaba al inicio, que es parte de lo que tú dices. Puede ser impactante, pero es un insumo bastante importante, además porque si hablamos de la familia, que es en lo que vamos a hablar en la segunda parte de nuestro programa, podríamos empezar de un contexto que es, digamos que confiable sobre lo que va a decir de nosotros, ¿cierto? O al menos lo va a decir teniendo en cuenta más cosas de nosotros, ¿cierto? O teniendo más tacto, o al menos es el ideal, ¿cierto? Que uno esperaría.
Sí, claro que sí. Sobre todo las personas con las que tenemos una relación de afecto, la familia, uh-huh. los mejores amigos, gente que conocemos de hace mucho tiempo, desde niños, ojalá, son los que en un momento de sinceridad nos pueden ayudar y que nosotros tengamos esa disposición, porque no siempre nos va a llegar de buena manera lo que nos van a decir, ¿sí? O nos va a sorprender. Ve, a mí nunca me habían dicho y yo no me había dado cuenta que yo soy así. Uh-huh. Así sea en ciertas
también nos pueden decir cosas buenas
y también nos pueden decir muchas cosas que nos sorprenden,
que no hayamos identificado,
¿sí? No, usted es excelente persona para tener, y yo, ve, yo nunca me había visto así, me veía muy normalito en eso, y ahora resulta que tiene una imagen súper positiva de mí. Eso también puede ser la sorpresa.
Listo, totalmente de acuerdo. Y hay que decir, y no sé si estás de acuerdo conmigo, Ignacio, que esto no es solamente para la población con discapacidad visual. O sea, es un trabajo que todos deberíamos hacer.
Sí.
Listo, queridos oyentes. Entonces, vamos a dar paso pues a una breve pausa y vamos a continuar puntualmente entonces con estrategias para que puedan ustedes revisar toda esta parte de habilidades socioemocionales en el ámbito laboral en la segunda parte de este espacio.
Padre. No acaba jamás. Que el amor de padre y madre no se cansa de entregar. ¿Qué deseamos para ustedes? Lo que nunca hemos tenido. Que a pesar de los problemas.
En Easy Radio hablamos de inclusión laboral.
Hacemos una pausa informativa y ya regresamos. No se desconecte. No se desconecte. Educación, cultura, leyes, salud, deporte convencional y adaptado. Toda la información sobre discapacidad visual de las personas ciegas y con baja visión. Y todo lo que a usted le gusta está en Easy Radio. Easy Radio 2024, el año de la igualdad. Usted hace parte de la familia Easy Radio. Easy Radio 2024. Aquí cabemos todos. 2024, el año de la igualdad. Easy Radio, la radio de la discapacidad visual, une a los artistas.
Saludo cordial, soy Germán Escayón, NNN, para que se conecten con Easy Radio, la radio incluyente.
Ellos también son Easy Radio, la radio que nos une, la radio de la discapacidad visual. En Ciudad al Tacto viajamos a cualquier lugar del mundo y acompañamos a las personas con discapacidad visual para conocer cuáles son los espacios que son accesibles. Ciudad al Tacto, todos los sábados a las 6 de la mañana, domingo y martes a las 6 de la tarde y los jueves a las 2 de la madrugada. En Easy Radio, la radio que nos une, la radio de la discapacidad visual. Ciudad al Tacto. En Easy Radio abrimos nuestra galería de arte y traemos las mejores obras artísticas. Easy Radio Arte, donde el artista eres tú. Lunes 5 de la tarde, miércoles 2 de la mañana, viernes al mediodía y los domingos a las 3 de la mañana. Easy Radio Arte, solo por la radio que nos une. Easy Radio. En Easy Radio, las personas con baja visión tienen un espacio para dialogar sobre su día a día, sus historias, la rehabilitación, sus triunfos y mucho más. Por eso Sandra Malagón y Pedro Andrade nos cuentan sus experiencias de vida y la de sus invitados en Interactuando con la Baja Visión. Conéctese y participe todos los jueves a partir de las 10 de la mañana y a las 7 de la noche. Sábados a las 12 de la medianoche y el domingo a las 12 del mediodía. Interactuando con la baja visión.
En Easy Radio hablamos de inclusión laboral.
Saludo de nuevo para todos. Regresamos entonces aquí a nuestro programa El Camello. Recordarles los canales: emisora INSI, arroba INSI.gov.co, Facebook de la misma manera, emisora INSI, y ex INSI Radio, y nuestro WhatsApp 316-528-1236. Entonces, nos habíamos quedado en un preámbulo con Ignacio sobre el tema de habilidades socioemocionales. No sé si recuerdan, alcanzamos a tocar un poco el tema en nuestra sesión pasada de la importancia de empezar a desarrollar esas habilidades socioemocionales desde la infancia. Entonces, para empezar a conversar sobre herramientas, queríamos preguntarte, Ignacio, ¿qué factores en la familia benefician como ese desarrollo de habilidades socioemocionales en los niños y las niñas?
Sí, claro. Y yo repetiría algo que Arabeli nos dijo sobre las poblaciones, y es que todo lo que estamos hablando aplica para todas las familias, no solamente las familias con personas con discapacidad visual. Y es que el principal factor ahí es el amor. Cuando los hijos sienten que son amados, definitivamente van a tener ganado un porcentaje altísimo de desarrollar unas muy buenas habilidades socioemocionales. Pero además, claro, hay que hacer otras cosas. Por ejemplo, que los hijos sientan que uno los acepta incondicionalmente, prácticamente. O sea, la aceptación es otro requisito. Esa aceptación fortalece en ellos todas las habilidades socioemocionales, todo lo que van a necesitar cuando pequeños están inmersos en esos ambientes como es el educativo, que es tan importante porque van a tener esas respuestas en las relaciones con los demás. Aún desde el preescolar, el interactuar con personas implica cierto tipo de respuestas afectivas de aceptación o de rechazo que cada persona las va a asimilar según como su familia le haya dado esa fortaleza a través del afecto y la aceptación. Entonces, durante el desarrollo y el crecimiento, se va a permitir que se vaya forjando el carácter y la personalidad de cada uno así. Los docentes son los que generalmente nos reportan esas cosas desde que los niños están en preescolar. Este niño es más extrovertido, se le facilita más acercarse a los otros. Este otro niño es tímido, siente temor de acercarse, pero cuando se acercan sus compañeritos los acepta. Este otro niño sí, no le gusta la compañía. Toda esa diversidad que hay y que desde pequeño se muestra, y por supuesto a medida que se va creciendo hasta llegar a la edad adulta, se va o mejorando o de pronto se puede quedar la persona en una situación que no es la mejor para relacionarse con los demás.
Yo me atrevería a lanzar ahí una conclusión, y entonces es que en todo este movimiento que venimos propiciando, y no solo desde el INSI, con políticas de inclusión, ¿cierto? Puede ser también orientado a eso. Y me voy a atrever a decir, no solamente a la población, ¿cierto? Que venía históricamente siendo excluida, sino también a esos niños sin discapacidad que comparten espacios educativos con chicos con discapacidad.
Sí, claro que sí, porque es que la inclusión social es una alternativa que se ha propuesto para que la diversidad sea aceptada, y tradicionalmente en generaciones anteriores no nos enseñaban en la familia que había diversidad por razones geográficas, culturales, etcétera. Entonces, si eras originario de una región y te ibas a otro lado, el solo acento para hablar, tu apariencia física, tus costumbres iban a ser un impacto para los demás. De pronto personas que no estaban preparadas para esa diversidad. Entonces, son muchos los factores, y por supuesto la discapacidad de uno, que por ser la persona diversa puede dificultar que sea incluida, que se le dé la oportunidad de participar en los ambientes sociales que lo rodean.
Y ustedes dirán, ¿y por qué estamos hablando de niños y niñas? Entonces, digamos que es donde inicia el proceso, ¿cierto? Y es donde, si hay padres inclusive acá que nos estén escuchando, pueden empezar, ¿cierto?, a propiciar como ese terreno para que ese niño y esa niña el día de mañana se le facilite mucho más expresar ciertas habilidades socioemocionales, desarrollar algunas, y traiga como ese elemento ganado al momento de lo laboral. Pero para irnos directamente ya, digamos, a jóvenes y adultos que empiezan a estar más cercanos a ese momento laboral, ¿se te ocurre, Ignacio, alguna herramienta puntual, cierto, práctica, que pudiera tener alguna persona en cuenta para desarrollar habilidades socioemocionales que le beneficien en el ámbito laboral?
Sí, claro. Seguramente esa primera experiencia que se tiene de una oportunidad de trabajo es una especie de prueba de fuego para todos, y ahí es donde se pone en juego ese repertorio de habilidades que son tan importantes para tener un buen desempeño laboral y unas buenas relaciones en un buen clima laboral. Entonces, la universidad debería ser otro espacio donde se haga esa preparación. Uh-huh. Yo de pronto, viene a mi mente con tu pregunta mi experiencia. Uh-huh. Para mí, hace muchos años, cuando estaba optando por el grado de psicólogo, las prácticas profesionales fueron esa prueba. Que de hecho fueron, porque pues en realidad toda mi vida he estado trabajando con el tema de discapacidad, fue una práctica de psicología clínica en Teletón. En esa época Teletón tenía mucha fuerza, era la que más atendía a personas con discapacidad física, por supuesto tenía un equipo de psicólogos que nos ayudaban a preparar a los estudiantes de varias universidades en el trabajo con las personas que habían adquirido alguna discapacidad física, con sus familias, y también se estaba empezando a trabajar con las comunidades. Entonces, para todos los estudiantes era un reto tremendo. Y aparte de que nos enseñaban las habilidades como profesionales de la psicología clínica, también nos enseñaban eso. Ustedes, cuando vayan a trabajar, ustedes terminan acá su práctica y van a buscar un trabajo, llevar hojas de vida, y van a optar de pronto junto con otros a ver quién se queda con ese cargo, porque eso es un concurso, eso es una selección que se hace del personal que más tiene el perfil que le sirve a la entidad. Entonces ustedes tienen que aprender a acercarse a ese perfil, y nos hablaban como de las cualidades, entre las cuales estaban las habilidades sociales, y las socioemocionales, obviamente. Digamos, si en una entrevista de trabajo te ponen a prueba con una pregunta difícil, van a hacer una lectura de cómo reaccionas a eso. Si de pronto un poco de vergüenza, de pronto con temor de ir a mostrar quién es realmente. Entonces eso genera una desconfianza en tu entrevistador.
Y yo me voy a atrever ahí a dar ejemplos propiamente, porque por eso hablamos del lenguaje corporal en una entrevista, ¿cierto? Sí, entonces sí. Es también, por eso es importante entender cómo expreso la emoción, porque si cuando esa pregunta a mí me da duro, ¿cierto? Me coge fuera de base, como decimos coloquialmente, entonces yo empiezo a cogerme las manos, o a sudar, o me pongo rojo, ¿cierto? Entonces son, digamos, evidencias puntuales de que hay que tener, digamos, un manejo de la situación. Y lo que espera la empresa es que yo pueda tener el día de mañana, ante una situación diferente, pero que genere la misma emoción en mí, pues un manejo de eso, ¿cierto? Y adicional que, digamos que ahí entonces la herramienta o un poquito el ejercicio que pudiéramos hacer es ensayar. Ensayar, sí, claro. Antes de una entrevista.
Sí, de hecho, hoy en día se hace una preparación de los aspirantes a los cargos de una manera profesional, ¿no? Solamente tiene que buscarlo, googlearlo, como dicen ahora, un poco. Ajá. Y va a encontrar asesoría para su entrevista de trabajo, para la elaboración de su hoja de vida. Y hay cosas que se encuentran como listas puntuales de recomendaciones. Y es que viene a mi mente algo. Ahora que mencionas la expresión corporal, la postura, la actitud, etcétera, que es para todos, y que yo lo reiteraría para personas con discapacidad visual que estén en una entrevista de trabajo. Va a sonar raro para algunas personas, pero el contacto visual es importante.
Ajá.
¿Sí? Yo siempre se lo he dicho a personas que son ciegas, que no tienen ninguna percepción visual, les digo, haga contacto visual.
Al menos levante la cabeza.
O sea, mire a los ojos.
Sí.
Eso se puede hacer cuando alguien lo puede hacer.
Sí, es real. Y de hecho, con esas recomendaciones, que la invitación es realmente hagan la búsqueda, que puedan entonces identificar en qué fallan, ¿sí? Porque ustedes dirán, es que siempre recomiendan, por ejemplo, para una entrevista, que yo me siente así, que no ponga los pies debajo de la mesa, que no cruce los brazos, pero es que el significado de eso está más allá de cruzar los brazos, en la relación que eso tiene con la emoción, ¿cierto? Entonces sí necesita que eso se vaya volviendo muy natural, ¿cierto? Porque es que a veces cruzamos los brazos sin darnos cuenta, ¿cierto? O mantenemos la cabeza agacha sin darnos cuenta.
Sí.
Entonces, claro. Ahí súper importante eso. Y para terminar, ¿tú crees que, digamos, existe la posibilidad, por ejemplo, de que yo pueda hacer uso de esas habilidades emocionales en el ámbito laboral? Para mi beneficio, o sea, me explico, porque es que las habilidades socioemocionales lo estamos enfocando aquí en el tema laboral, pero habla mucho de lo que soy yo en todos los contextos, ¿cierto? Entonces, ¿crees que yo puedo mejorar eso y eso me va a servir en otros espacios?
Claro que sí. De hecho, yo le recomendaría a las personas que me hagan esa pregunta en cualquier momento que me estás diciendo, yo le diría, hágalo todo el tiempo, O sea, uno le tiene que dar importancia, y más hoy en día que hablamos tanto, que no solamente en espacios físicos estamos interactuando con las personas, sino también, por ejemplo, en las redes. Ahora, toda hora tienes una videollamada, tienes una asesoría virtual, bueno, una serie de cosas. Tenemos que tener en un buen nivel todas las habilidades blandas y socioemocionales, porque la imagen se volvió más importante, mucho más importante que antes. Y entonces, toda la retroalimentación que nos puedan dar otros y toda la concientización que podamos hacer de cómo somos, cómo actuamos, qué podemos mejorar, eso no sobra para nada. Hay que estarse esforzando todos los días.
Y evaluamos sobre diferentes perspectivas. Si es lo que yo puedo preguntar en mi familia y digo, me ven así, así, asá. Y preguntar a mis amigos, me ven así, así, asá. En lo que coincidan, ya no hay opción, es cierto, ¿cierto?
Sí, claro que
entonces,
sí.
Ahí es súper importante eso, que nos podamos también valer de ese ejercicio diario de reflexión y de comparación, ¿cierto? Sí. Con quienes interactuamos.
Sí, ahí se podría, perdóname, antes de que cierres, siempre recordar, creo que lo dije al principio, que hay unas personas que van a ser más recomendables para esa retroalimentación.
De acuerdo.
Sí, hay personas que, y hay que decirlo, si de pronto no tienen mucho afecto hacia nosotros, pues no van a ser objetivos y se van a sesgar por algún sentimiento negativo, entonces no te van a decir algo objetivo. Tienen que ser personas que sean cercanas, que tú puedas confiar en la sinceridad que tengan para la retroalimentación.
Y que de pronto admiremos.
Además.
¿Cierto? Sí. Porque si los admiramos es porque llevan un recorrido personal y profesional a destacar.
Sí,
entonces,
claro que sí.
Eso yo creo que también es importante. Bueno, queridos oyentes, entonces, estas eran las reflexiones que queríamos tener de parte de un psicólogo y un profesional que ha estado cercano como a ese desarrollo desde la infancia, las habilidades socioemocionales. No se sientan frustrados en que hoy pues ya tengo más de 20, ¿cierto? Y ya no me puedo volver a la infancia a hacerlo. Quisimos irnos desde allá para que puedan encontrar, digamos, el fondo del por qué, ¿cierto? Hoy de pronto ustedes sienten cierta emoción, la expresan de cierta manera. Eso puede estar por allá, tener su razón en la infancia. Pero la idea entonces, y como lo reiteramos en varias ocasiones, la idea es que sin importar la edad que tengamos, podamos empezar a hacer el trabajo, ¿cierto? Entonces les recuerdo entonces nuestros canales donde vamos a estar atentos: correo, ex y Facebook, WhatsApp 312-528-1236. Y los esperamos entonces ya en el inicio de nuestro módulo 2 de habilidades socioemocionales a través de nuestra emisora INSI, la radio incluyente.
En El Camello conversamos sobre cómo mejorar la empleabilidad y productividad de las personas ciegas o con baja visión a través de la orientación de expertos.
Imagínense cuando yo vi un currículum, o sea, Rey de la Primavera en el año 2013. Y digo, bueno, creo que desde la empresa siempre pensaron que querían tener el Rey de la Primavera del 2013 trabajando.
Y la presentación de normas e iniciativas de emprendimiento de las personas con discapacidad visual.
Lo vamos a poder tramitar a través de este certificado de discapacidad.
Todos los miércoles a las 5 de la tarde, domingo 6 de la mañana y miércoles 8 de la mañana.
www.insi.gov.co/insiradio. Por la inclusión laboral de las personas con discapacidad visual del país. El Camello.